Hola, buenos días amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Soy Fela Galván y te doy la bienvenida a este tu programa Aprendiendo en el Camino. Un espacio radial en el que cada jueves dedicamos un ratito al estudio metafísico. Y que luego en repetición puedes escuchar los lunes a las 10 de la noche. Vamos a continuar hoy estudiando el libro El deber de ser feliz. Y lo comenzamos primero con nuestra relajación. Toma una respiración profunda y suave. Y si puedes, aquieta tu actividad por un momento. Deja aquello que estés haciendo y si puedes, cierra los ojos y respira profundo y pleno, sintiendo que estás vivo, que estás bien, que al respirar la vida fluye a través de ti y sintiéndote contento por ello. Vamos a hacer un ejercicio visual. Imagínate paseando por un hermoso jardín. Es el jardín de tu propia conciencia. Vas a visualizar tu conciencia como un bello jardín, lleno de árboles, de flores, de hierba. Y tú andas descalzo por medio de ese jardín, disfrutando de todo el paisaje. Disfrutando del tacto de la hierba fresca en tus pies, del aroma de las flores, del sonido de los pájaros. Recréate en toda esa imagen. Obsérvala, disfrútala y entra en comunión con la naturaleza. A medida que avanzas por ese espacio, tú vas instaurándote en la calma y en la quietud. Vas sintiéndote más armonizado, más tranquilo, más en paz contigo mismo, con la vida, con todo lo que te rodea. En definitiva, te vas elevando en conciencia. Observas que todo lo que te envuelve es bello, es bueno, es bonito. Tu conciencia divina es bella y perfecta, y está allí representada en todo aquello, pero especialmente la vas a ver representada en el sol. Así que diriges tu mirada hacia el sol, hacia arriba. Es un sol radiante, pero que no te ciega y que emite un calor confortable. Al observar el sol, ves que de su centro parte un rayo de luz, como un camino hecho de luz, que se coloca justo delante de ti. Tú entras en ese camino de luz y comienzas a ascender, avanzando hacia el sol. A medida que avanzas, te vas elevando y acercándote al sol, y tú mismo te vas transformando progresivamente en una presencia de luz. Hasta que finalmente llegas al centro del sol y te fusionas con él y tú mismo te conviertes en un sol. Sostén esa imagen unos momentos más de ti mismo como el sol que ilumina todo el jardín de tu conciencia. Y ahora toma una nueva respiración profunda y vuelve poco a poco a la conciencia física para terminar la meditación. Después de este viaje al sol, que espero ya hayas vuelto, vamos a continuar con nuestra clase. Como te decía al comienzo, estamos estudiando un libro de Omran Mikhaela Ivanov, este búlgaro, radicado en Francia, que creó una organización que se llama la Fraternidad Blanca Universal, dedicada al desarrollo humano, al desenvolvimiento humano, pero especialmente al desenvolvimiento espiritual del ser humano. Y tiene un libro fantástico que se titula El deber de ser feliz. No el derecho, fíjate que dice el deber de ser feliz. Solo con el título ya podríamos dar una clase. Pero la que toca hoy dentro de este libro es un capítulo que se llama Trabajad sobre la atmósfera psíquica. Y él dice así directamente: cada vez con más frecuencia la gente se queja de que el aire está contaminado, los humos de las fábricas, el gas de los tubos de escape de los coches y la multiplicidad de productos tóxicos que contribuyen a envenenar la atmósfera. Es cierto, pero ¿qué podemos decir entonces sobre la atmósfera psíquica de la Tierra? O sea, no solamente existe contaminación física, que la hay, es verdad, pero hay otra contaminación que es más importante porque hace más daño, pero no nos damos cuenta de ella. Aquí le llama contaminación psíquica. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso es que la cantidad de pensamientos y sentimientos negativos que constantemente estamos emitiendo también crea una especie de polución que queda atascada en medio de la Tierra y en la que nosotros nos movemos y en la que nosotros también estamos afectados. De la misma manera que cuando tú pasas por medio de un escape de gas y de un coche, por ejemplo, y te impregna todo ese humo y te molesta y es malo para respirar, pues resulta que también nos pasa esto, pero a nivel más metafísico, es decir, a nivel mental y a nivel emocional, que en resumen significa a nivel psíquico. Hay lugares en los que cuando tú entras te quedas impregnado por una vibración, por una energía malilla, vamos a decirle así, una vibración negativa o una vibración excesivamente pasional o excesivamente brusca o violenta. Eso es también contaminación, solo que es más sutil, pero no por ello menos potente. La mayoría de los humanos que viven sin luz, sin amor, sin tener conciencia de sus responsabilidades, pasan su tiempo expandiendo a su alrededor pensamientos y sentimientos tan sombríos, viciados y malsanos, que la atmósfera de la Tierra se parece a un pantano donde pululan una gran cantidad de bichos que arrojan sus desechos y excrementos en el mismo estanque donde otros deben respirarlos y absorberlos. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Sí, esta es la triste realidad. Una ciudad no es más que un pantano donde todos los humanos derraman sus angustias, sus celos, sus odios y todos los deseos insatisfechos. Y todo eso, recuérdalo, es energía. Y toda la energía está cualificada con una vibración, más alta o más baja. Cuando tú sientes alegría, la vibración es expansiva, es liberadora. Pero cuando sientes celos, es todo lo contrario, es contractiva, es apresante. Bueno, eso que es, sientes al sentir alegría o al sentir celos, lo envías fuera, lo emites. Pues la suma de toda la gente que lo está emitiendo en cada momento crea una atmósfera en la que los demás nos estamos moviendo. Él dice, si fueran un poco más clarividentes, verían formas horribles, negras, pegajosas, que surgen de determinadas criaturas y se acumulan en las capas de la atmósfera. Esto le llamaban los maestros la efluvia de la Tierra. Pero incluso aún sin ver nada, no se puede evitar sentir la existencia de una capa densa, pesada y tenebrosa sobre las ciudades, por ejemplo, sobre las grandes ciudades. ¿Y por qué? Bueno, porque en las grandes ciudades hay demasiado apelotamiento de gente. En el campo siempre somos menos, pero en la ciudad hay tanta gente que además hay tanta prisa, tanto apuro, tanta concentración en lo que tienen que hacer y están tan despersonalizados muchas veces que eso provoca que en las ciudades suele haber una especie de carga psíquica muy fuerte. Por eso puedes notar que te va a resultar más fácil pensar fuera de la ciudad que dentro de la ciudad. Nosotros aquí en nuestras ciudades, gracias a Dios, no son tan grandes, aunque también hay carga psíquica y seguramente que tú reconoces que hay zonas que las notas como eso, como más cargada la atmósfera. Es como si tuvieran una vibración más fuerte, más densa, más difícil de traspasar. Pero sobre todo esto se nota en las grandes ciudades y en los barrios atestados de esas grandes ciudades. Por eso es importantísimo ir a la playa, ir al campo, ir a la montaña, donde la carga psíquica es menor porque hay menos acumulación de gente y también porque hay más circulación del aire, de la naturaleza, como veíamos en la meditación. Aunque el mundo entero se movilizara para combatir la polución del aire, del agua y de la tierra, ello sería aún insuficiente, ya que en el mundo psíquico también se propagan gases de los tubos de escape, humos, productos tóxicos que están asfixiando a la humanidad. Muchas de las actuales enfermedades se producen no solo debido a la polución del aire, del agua y de la comida, sino también debido a la polución psíquica. Esto no tan extraño, ¿eh? No te creas, muchos trastornos psicológicos, como puede ser un ataque de pánico o de depresión, son en parte sostenidos por la carga psíquica que hay alrededor de esa persona. Y por eso, a menudo, en algunos trastornos, es mucho mejor para esa persona que se vaya a vivir al campo, que se salga de la zona en la que suele estar, porque allí debe haber una carga que la presiona también, para que así pueda tenerlo más fácil. No significa que el responsable sea el exterior, pero influye, claro que influye. Si la atmósfera psíquica en la que están inmersos no estuviera tan polucionada, los seres humanos conseguirían neutralizar todos los venenos exteriores. El mal se encuentra principalmente en el interior. Ya lo dice el Maestro Jesús, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina, sino lo que de tu boca sale porque del corazón procede. Es decir, el mal está, entre comillas, está dentro. De esta manera, cuando internamente os sentís fuertes y en armonía con vosotros mismos y con los demás, es como si corrientes de energía os traspasaran, rechazando las impurezas incluso en el plano físico, y de esta forma el organismo puede defenderse mejor. Esto también está demostrado hoy día, se sabe que la actitud interna afecta al sistema inmunológico. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes o cansados, somos más vulnerables a cualquier agente patógeno que venga del exterior. Cuando estamos entusiastas y joviales, es más difícil que nos enfermemos. Primero se es vulnerable interiormente y luego, eso sí, poco a poco el mal acaba manifestándose también en el exterior, pero comienza en el interior. Esto es importante. Fíjate, tenemos un ejemplo de esto en los médicos y en las enfermeras. Algunos de ellos, que tenían un hígado en perfecto estado y una sangre muy pura, vivieron sin contaminarse entre gente que padecía las peores enfermedades contagiosas. Por ejemplo, yo recuerdo esto de la Madre Teresa de Calcuta. Mira que ella cuidaba sin ningún tipo de precaución, porque ella no usaba ni guantes ni nada de eso, a personas con enfermedades muy contagiosas. Y ella nunca se enfermó, nunca se contagió. Otros, sin embargo, que incluso huyeron para no enfermar, sí que se contagiaron. Sí, porque permitieron la entrada de impurezas, pero en su interior, en su mente, y las impurezas son siempre un buen alimento para los microbios y para los virus. Si quieres verlo científicamente, baja tu sistema inmunológico, abres las puertas y entonces entran esos virus. Así, la pureza de la sangre, al igual que la de los pensamientos y de los sentimientos, rechazan la enfermedad. Busca la pureza en todos los ámbitos de tu ser interno, físico, emocional y mental, y estarás protegido. Mientras que si el mal ya ha penetrado en los pensamientos, en los sentimientos, en el corazón, en los deseos, entonces queda una puerta abierta, y qué fácil le resulta entonces a ese mal descender hasta el plano físico y entrar. Estoy recordando ahora una frase que decía el Maestro Jesús, aquello de que el mal viene a mí y no tiene dónde asirse, no tiene dónde quedarse. ¿Por qué? Porque era puro en sus pensamientos y en sus sentimientos. La pureza es la protección más grande que puedes tener. ¿Y qué significa la pureza? Pues significa muchas cosas, pero vamos a decir que a nivel físico es lo que ya todo el mundo conoce, una alimentación sana, un ejercicio adecuado, eso te mantiene fuerte y sano. Pero no solamente a nivel físico es necesaria la pureza, también es a nivel emocional y mental. Si tú eres una persona que constantemente estás enfadado, eso es falta de pureza emocional, pues tú eres más vulnerable. Si eres una persona que todo te irrita, si eres una persona que todo te da miedo, estos sentimientos son impuros, no son sentimientos divinos. Si tú buscas la confianza, la seguridad, la tranquilidad, entonces estos sentimientos te protegen también. Y a nivel mental, ¿qué significa la pureza? Pues, por ejemplo, la crítica es lo contrario a la pureza mental. El estar pendiente de los errores del otro, de lo que hizo aquel, de lo que hizo el político, de lo que hizo el vecino, eso te contamina. Literalmente, que es lo que estamos hablando de contaminación. Y si tú tienes la contaminación dentro, pues es muy fácil que dejes pasar la contaminación del exterior a tu interior. Así que la lección de este capítulo es que desarrolles, que busques, que instaures la pureza en todo tu ser interno. No solamente porque entonces tú dejas de emitir y de contaminar el ambiente, o sea, dejas de contribuir a esa fluvia de la tierra, sino porque incluso a nivel egoísta, si quieres verlo así, tú mismo te proteges de que eso entre a tu propia vida. Ahí lo ven, los dos beneficios. Por un lado, dejo de contribuir al mal y por el otro, me protejo de él. Una cosita, una salvedad. Cuando aquí decimos el mal, yo no me estoy refiriendo a ningún ser con cuernitos ni rabito ni nada de eso. Me estoy refiriendo simplemente a la suma de todas las vibraciones negativas que emitimos al sentir celos, al sentir odio, al sentir condenación o crítica, al emitir tristeza, al emitir todas esas cosas que nos hacen sentirnos mal. Todo eso que tú sientes y piensas es energía que tú emites hacia afuera, que tú lanzas hacia afuera, porque somos seres emisores, como soles. Entonces, si tú estás pensando constantemente y sintiendo constantemente cosas malas, tú estás lanzando ese perfume, es como un perfume, y al lado lo huelen, al lado también lo van a notar. Y en positivo también, por supuesto, una persona alegre, una persona entusiasta, una persona positiva, es una persona que está radiando luz, que está radiando buenas vibraciones en la atmósfera. Es una bendición tenerla al lado, ¿a que sí? Así que a partir de ahora es preciso que tengáis conciencia de la existencia de esta atmósfera psíquica. Conciencia por lo que te afecta a ti y también por lo que tú mismo afectas a ella. Si la gente se preocupara de producir menos miasmas y trabajase en llenar el espacio con pensamientos puros, luminosos y benéficos, teniendo en cuenta que nada es estático, sino que todo se propaga, estas ondas purificadoras serían una bendición para la humanidad. Pero, ¿dónde están los seres luminosos que quieren hacer este trabajo? Bueno, pues son los estudiantes. Son los estudiantes de toda la Tierra, son todas aquellas personas que tengan interés por ser una luz del mundo. Eso es lo que significaba la afirmación de Jesús, yo soy la luz del mundo. Es una afirmación que hace aquel que quiere bendecir la Tierra, que quiere emitir solamente cosas que sean buenas y beneficiosas para los demás. Recuerdo un experimento que es narrado en una película de estas de corte mentalista que últimamente están saliendo y positivo. Cuenta un experimento real que se hizo en la ciudad de Washington. Allí le preguntaron a la policía de la zona qué era necesario para que el índice de delincuencia bajase, en una semana en concreto, bajase un 20%. Y la respuesta de la policía fue, tendría que nevar un metro de altura. Así que ellos se propusieron ser capaces de bajar el índice de delincuencia durante una semana sin necesidad de que nevara. ¿Cómo? Agrupando a un montón de personas de varios países, no recuerdo el número, me parece recordar que eran 2.000 personas de varios países, para que se reunieran a meditar emitiendo pensamientos luminosos, pensamientos de bien, de amor, de paz. Bueno, si te lo estoy contando, ya sabes que la solución fue que de hecho lo lograron. Se redujo el índice de criminalidad y de delincuencia un 20% mientras esta gente estaba haciendo esa meditación. Esto demuestra lo que estamos diciendo. Esto demuestra que cuando tú piensas y sientes, emites algo hacia afuera. No solamente lo lanzas con la cara que puedas poner, la mala cara que puedas poner cuando estás enfadado, sino a un nivel más sutil con tus emociones y con tus pensamientos. Y siento hacerte responsable de esto, bueno, en realidad no lo siento, pero es una mayor responsabilidad que asumimos. Sí, sí, a partir de ahora tú tienes que decir, caramba, vale, es normal que yo me enfade de vez en cuando y me perdona la vida por enfadarme, pero tengo que pensar que cuando yo estoy enfadado estoy emitiendo estas cosas alrededor y puedo estar contaminando el ambiente. Bueno, aquí Miki dice que no hay demasiados que quieran hacer este trabajo luminoso. La gente está ocupada en satisfacer sus propios deseos, sus codicias, e intenta triunfar a toda costa, a puñetazos, dice, a dentelladas o a patadas. Estas armas son utilizadas en todas partes para abrirse camino, y esta actitud resulta muy cara para la humanidad, ya que la atmósfera es atravesada por ondas caóticas y emanaciones malsanas. Si existiesen en el mundo suficientes seres luminosos que con su forma de vivir trabajasen para purificar, en primer lugar, su propia atmósfera espiritual, pues eso pasaría que poco a poco otros seres, atraídos por el ejemplo, harían lo mismo. Bueno, yo te quiero decir que esta es la razón por la que tenemos las clases. Esta es precisamente la motivación detrás de la convocatoria de nuestras clases. Queremos que gente que quieran ser luz del mundo vengan y juntos estudiemos cosas luminosas, meditemos en cosas luminosas y emanamos cosas bellas, bonitas y maravillosas. La metafísica se basa en esto, en lo bello, en lo bueno, en lo útil. Y termina Miki diciendo, es por ello por lo que tan a menudo os hablo de la necesidad de crear con el pensamiento, allí donde vayáis, una atmósfera límpida, armoniosa, fraternal, con el fin de que la Tierra sea un día como un jardín florido en donde todos vivan felices. Precioso capítulo, ¿verdad? Vamos a dar otro que en cierto sentido está relacionado. Este se llama Alumbrad vuestras lámparas. Y él dice, cualesquiera que sean vuestras dificultades y vuestras desgracias, no os mostréis sombríos ni afligidos. Intentad, por el contrario, encender todas las lámparas en vosotros. ¿Sabes que eso de encender las lámparas es una especie de metáfora que indica que tengas, que emitas cosas bonitas y luminosas? Bueno, ahora lo entendemos más por el capítulo que acabamos de dar, ¿verdad? Sí, cuando peor estéis, más lámparas debéis encender en vuestro interior, porque es el único modo de superar las pruebas y atraer la simpatía y la ayuda de los demás. Si tú estás afligido, si estás derrotado por alguna cuestión y estás todo el día quejica y estás todo el día hecho polvo, bueno, un ratito, un día, un par de días, es normal que puedas estar mal, pero tienes que tener cuidado. Lo que no puedes es estar derrumbado todo el tiempo, porque las personas al principio te querrán ayudar, pero poco a poco empezarán a apartarse de ti, porque nadie puede soportar eso todo el rato. Eso en definitiva lo que significa es que tú pongas de tu parte. No puede ser que si tú estás mal, los demás te ayuden y tú no hagas nada. No, los demás te podemos ayudar, pero tú tienes que poner de tu parte. Si uno está a oscuras y le da miedo a la oscuridad, lo que hace que es encender una lámpara. No hace más oscuridad, hace más luz. Sin embargo, a nivel interno, a nivel emocional, pareciéramos que actuamos al revés. Es, si estoy oscuro, me pongo más oscuro. Tú me dirás, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo conozco a muchas personas que cuando están tristes se ponen un bolero. Estoy oscuro, toma más oscuridad. Si estás triste, ¿por qué escuchas un bolero? ¿Para ponerte más triste? No, para desahogarme y eso. No, lo que tú necesitas es traerte alegría, no desahogar nada. Eso es simplemente una excusa para seguir regodeándote en la tristeza. Como dice Mark Twain, la tristeza es una tentación para el alma. Pero eso no significa que sea buena, al contrario. Entonces, fíjate, esto que nos parece tan lógico, si uno está oscuro y tiene miedo enciendo una lámpara, luego no lo hacemos tan lógico en nuestro interior. Estamos mal y buscamos algo que nos ponga peor. Así que seamos inteligentes. Si estás triste, ponte una canción alegre. o busca a un amigo y dile que te ponga alegre, o haz cualquier actividad que te saque de la oscuridad. Enciende lámparas. ¿Creéis que vuestras desdichas pueden llegar al corazón de la gente y entonces las contáis, exagerándolas incluso, con la esperanza de despertar su compasión? Y eso es un problema, porque si yo tengo una dificultad, la que sea, y me entristece 5, pero cuando se la cuento a alguien, para que me entienda bien, se la voy a contar como si la tristeza fuera 10, yo estaré empeorando y obligando a aquella persona a sentir pena por mí, que eso no es compasión, eso es pena. Esto no significa que tú no pidas ayuda. Claro que tienes que pedir ayuda, es inteligente pedir ayuda. Más bien de lo que estamos hablando es de la actitud que tienes al solicitar la ayuda. La actitud, cuando uno pide ayuda, es la de dime cómo hago yo, no es hazlo tú por mí. Pues no, este no es un buen método, el de pedir ayuda simplemente despertando la pena en el otro. Por supuesto, vendrán a animaros, a aconsejaros, os manifestarán sus buenos deseos o también sus condolencias, pero en su fuero interno encontrarán enseguida un pretexto para dejarlos lo más rápidamente posible. Sí, desgraciada o afortunadamente es así. Si queréis ahuyentar a la gente, habladles de vuestras desgracias, de vuestras enfermedades, de vuestras penas. Veréis como nadie os escuchará por mucho tiempo. ¿Esto significa que somos poco compasivos? Yo diría que no. Una cosa es que un día estés apenado y un amigo te escuche, y eso está perfecto, y es muy bonito, y es bueno. Y otra cosa es esa actitud que tienen algunas personas de estar constantemente apenados. Esa persona necesita que no se le escuche. Y tú dirías, oye, qué poco compasiva. No, no es eso, es más inteligente, porque si yo le sigo escuchando cada vez que esté hundida, pero no cambia nada, no cambia ninguna condición, yo al escucharla le estoy diciendo que está haciéndolo bien. No, yo le tengo que demostrar, no, mi niña, lo estás haciendo mal, o mi niño, lo estás haciendo mal. Si tú siempre estás quejica perdido, si siempre estás deprimido, yo voy a dejar de escucharte para que reacciones, para que digas, algo tengo que hacer yo, algo tengo que cambiar en mi vida, porque la gente sale huyendo de mí. Y fíjate que lo que suele pasar es que las personas que tienen esta actitud más bien empieza a despotricar de los demás, más bien empieza a criticar que los demás sean tan poco compasivos con ellas mismas. Y es que no se dan cuenta de que el problema está en la propia persona. Tú tienes que ser una luz del mundo. Tú no te puedes resignar a la tristeza, ni a la calamidad, ni a la depresión. No te puedes resignar a todo eso. Tienes que recordar que eres un ser divino, con capacidades innatas muy poderosas, y tienes que ponerla en marcha. Tú, no el otro, sino tú. Ahora es así, la otra persona te puede ayudar a ponerlas en marcha. Fíjate, ¿por qué a veces tenemos que acudir a un psicólogo y no a un amigo? Porque normalmente el amigo te va a decir, ay sí, pobrecito, pobrecito, en lo que pueda aguantarte. El psicólogo te va a decir, no, es que usted tiene esta actitud, es que usted tiene que cambiar esto, use este método, use este ejercicio y cambie. ¿Cuál es el profesional? Pues mira, el psicólogo. El psicólogo es el que te va a ayudar de verdad, él es el profesional. Entonces sigue Mike diciendo, es la belleza, la luz, el amor, lo que atrae a los seres. Por lo tanto, cuando tengáis preocupaciones, en lugar de ir a contarlas por todas partes, buscad con el pensamiento, con la oración, las fuerzas que os permitirán superar vuestras dificultades. Se trata sencillamente de encender vuestras lámparas. Por favor, date cuenta de que aquí Miki no está diciendo que no busques ayuda. No, te está diciendo cómo buscar la ayuda que es efectiva. Claro, eso implica un trabajo de parte tuya. Pensad que los demás están ellos mismos atrapados por todo tipo de problemas y tienen muchas dificultades por resolver. ¿Por qué ir aún a sobrecargarles más con lo de vosotros? No pueden hacer nada. De esta forma no solamente perderéis vuestro tiempo contando inútilmente vuestros asuntos, sino que además os debilitaréis e incluso os arriesgáis a perder la estima que os tiene la gente. Ya yo te he dicho que Miki es fuerte, es clarito, ¿verdad? Me gusta por eso. La mejor forma de resolver entonces vuestros problemas es entrar en vosotros mismos y uniros a todas las entidades luminosas del mundo espiritual que están ahí, dispuestas a ayudaros. Ellas os darán la fuerza, la luz y todo lo que necesitéis para resolver vuestros problemas. Y ello se reflejará benéficamente además sobre los demás. Notarán en vosotros algo distinto, verán que soportáis las dificultades, que resistís las pruebas sin quejaros y Eso hará entonces que os admiren y se acercarán a vosotros para tomaros como modelo. Incluso si pueden, intentarán ayudaros y darte su apoyo. Por el contrario, si os mostráis siempre abatidos, aplastados, débiles, no solamente no ganaréis la simpatía de los demás, sino que tampoco les ayudaréis a ellos. Insisto, eso no significa que si un día estás apenado y pides ayuda, eso esté mal, no. Estamos hablando de la actitud esa que es cotidiana y constante en algunas personas, de que siempre están mal, siempre están quejicas. Para terminar, así pues, cualesquiera que sean vuestras preocupaciones, buscad la actitud, las palabras que puedan ayudar a todos aquellos con los que os encontréis. Con este esfuerzo de desinterés y de generosidad, veréis cómo llegáis a resolver vuestros propios problemas. Y fíjate, esto es una experiencia que tienen las personas que ayudan a otros. Pasa una especie de magia. Tus propios problemas a menudo se resuelven casi como que solos. Y no es que se resuelvan solos, es que al enfocarte tú en ayudar a otros, es decir, al no darle excesiva importancia a tus propias cosas, permites que la vida fluya naturalmente, resolviendo todo en tu propio mundo. Cuando estás todo el rato pensando en el problema, le estás dando poder, recuérdalo. Cuando dejas de pensar en él por un ratito, pues le quitas alimento y eso ya empieza a eliminarlo, empieza a matarlo de hambre. Así que habrá que aprender a hacer esto, quitarle un poquito de importancia a tantos problemas a los que muchas veces se la damos, para empezar a ser un poquito más los dueños de nuestra vida. Vamos a acabar aquí la clase de hoy. Continuamos con este maravilloso libro, tan claro, tan práctico, la próxima semana. Pero hoy te dejo con una composición musical que se llama En el jardín de un monasterio, de Albert William Kettleby. Kettleby es un compositor inglés del siglo XX, también era director y pianista, y escribe música desde los 11 años, escribía música desde los 11 años. Lo interesante de este autor es que tenía muchas composiciones que llamamos de tipo atmosférico, y hoy hemos estado hablando de la carga atmosférica, por eso lo he escogido. Entonces, él tiene composiciones que recrean atmósferas, y de hecho la que vamos a escuchar ahora, en el jardín de un monasterio, vas a escuchar pajaritos, vas a escuchar como si fuera un jardín, por eso también la visualización del jardín de hoy. Yo te voy a dejar con esta maravillosa composición, que quiero decirte que es la llave tonal de un ser muy especial, un ser de compasión, la madre Kuan Yin. Thank you. continuamos ya con el siguiente apartado de nuestro programa. Sabes que estamos leyendo un libro de Juan Carlos García que se titula Pequeña Tierra y que habla acerca de lo que ocurre cuando morimos, cuando desencarnamos. Vamos a seguir con el siguiente capítulo. Pequeña Tierra, Samsara. Capítulo 3. El Tribunal Kármico. Velozmente se desplazaron y llegaron a un lugar verdaderamente fascinante. Desde afuera se veía un gigantesco edificio blanco y completamente cuadrado. Era tan grande que a Beatriz se le perdía la vista. Ellos lo llamaban el Salón del Karma. Miles de individuos con túnicas blancas iban entrando en forma muy ordenada y armónica a dicho edificio. Estos eran acompañados por maravillosos seres de gran aura que permanecían a su lado, sonrientes y radiantes de vitalidad. «Todos estos hermanos que ves entrar», dijo el ser, «son seres humanos que acaban de pasar por el cambio llamado muerte y han decidido, por voluntad propia, llegar hasta aquí, acompañados por sus ángeles guardianes y guardianes de la raza. También en estos grupos hay seres que habían permanecido durmiendo y otros que habían permanecido atados en el astral y que por fin se han liberado. Es maravilloso y reconfortante ver todo este espectáculo, pues ahora se les dará la oportunidad de encarnar de nuevo. Ven, entremos». Entonces el gran ser y Beatriz se unieron al grupo de personas que entraban por las anchas y siempre abiertas puertas del edificio Perláceo. Después de haber subido las escaleras y llegado a un largo pasillo, Beatriz preguntó: «Es verdaderamente fascinante ver que aquellos seres que en la Tierra se pelean, se gritan y se hacen daño, hoy estén aquí, unidos por la luz y esperando ansiosamente otra oportunidad para subsanar el mal que han hecho en sus encarnaciones pasadas». Al pasar por el imponente corredor se veían grandes puertas de entrada y encima de estas estaba el nombre de cada país. Cientos de seres entraban en cada salón para esperar la citación de un mensajero del Tribunal Kármico. Al final del corredor se llegaba a una especie de cámara de audiencias. Esta era muy parecida a la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Sobre un estrado se encontraban 9 sillas a modo de tronos. Todo estaba rodeado de un ambiente de orden irresistible. Beatriz estaba anonadada con tanta armonía y belleza. «Amada hermana, tú has progresado mucho en tus estancias en la Tierra, y es por eso que hoy se nos permite darte esta valiosa instrucción», dijo el gran ser. «Mira, este es el Salón del Karma. Es aquí donde se pesan las buenas y malas acciones de todos los individuos que desencarnan, y les son impuestas misiones a aquellos de mayor adelanto espiritual. Todos los aquí presentes desean una nueva oportunidad para encarnar y así redimir toda la energía mal utilizada, porque es en la Tierra, amada mía, que se deben redimir y purificar conscientemente las energías mal formadas en vuestras mentes y corazones. Es allí donde se tiene la oportunidad de evolucionar, no solo física, sino emocional y mentalmente también. Por eso, nosotros estamos siempre trabajando por la humanidad, siempre ayudando y derramando sobre ella los dones de la fe, la sabiduría, el amor, la pureza, la salud, la paz y el perdón que tanto necesitan para cumplir su plan de evolución, como lo han cumplido varios planetas de su sistema. Desde la parte final de este salón se irradiaban fulgurosos rayos de luz y era tan incandescente que casi enceguecían a los presentes. 9 luminosos seres se habían sentado en los tronos y en silencio aguardaban. Las demás sillas del salón, que eran de color violeta, estaban ocupadas con almas individuales conjuntamente con sus padrinos, que eran nada más y nada menos que seres alados de gran aura y de radiantes vestiduras. «Sentémonos aquí, Beatriz», dijo el gran ser. Se ubicaron en la última fila de sillas y desde ese punto se podía ver claramente todo lo que allí acontecía. En estos momentos, el ángel registrador pronunciará el nombre de cada individuo o grupo. Continuó diciendo el gran ser. En efecto, un ángel, que había permanecido sentado y en silencio, se levantó de una de las sillas colocadas al lado de los tronos y pronunció el nombre de una persona que estaba en dicho salón. Esta persona se levantó y junto a su padrino se dirigió hacia un lugar determinado al frente del imponente estrado. A continuación, un recuento de su vida terminada en la tierra es leído por el mismo ángel, dijo el gran ser. El yo superior del individuo informa sobre las oportunidades que tuvo, según su naturaleza y talentos, mientras estuvo en un cuerpo terrenal. El ángel registrador abrió un gigantesco libro dorado que llevaba debajo de su brazo y en un lugar específico comenzó a leer. Instantáneamente, después de sucedido esto, el yo superior hizo acto de presencia y, hablando en fulgurantes palabras, explicó lo que el individuo pudo haber hecho en la tierra según su naturaleza y adelanto espiritual. Resultaba muy difícil que las demás personas pudiesen ver al individuo y a su yo superior, pues la luz que ésta desprendía de su magnífica aura parecía radiar como un sol. Luego, estos dos informes, el primero del ángel registrador y el segundo del yo superior, fueron comparados. Entonces, el gran ser continuó diciendo: la forma en que el alma usó las oportunidades determinará las futuras asignaciones. Es en la tierra en donde las causas son establecidas y es allí donde deben ser afrontadas y balanceadas. Muchas almas que pasan por aquí tienen que ser contenidas cuando el recuerdo de sus vidas en la tierra es leído ante el tribunal kármico, cuando ve lo que pudo haber hecho para ayudar a sus hermanos y mejorar las condiciones de vida. Cada uno de los radiantes seres que permanecen sentados en el imponente estrado representa una virtud. Uno de ellos es el padre de la raza séptima. Le sigue el ojo todavisor de Dios, la libertad, el amor, la verdad, la misericordia, la justicia, la voluntad y la pureza. En verdad, cada uno de estos seres representaba fielmente su cualidad. Eran hermosos y sutiles portadores de un inimaginable poder que se podía palpar con su indescriptible presencia. Antes de que el designio kármico sea pronunciado por estos seres, continuó, cualquier miembro de la jerarquía espiritual puede abogar por el individuo y ofrecerse a tomar la responsabilidad por él mismo. Cuando esto así sucede, se le permite al individuo entrar a una esfera superior para recibir instrucciones, aunque no se lo ganara por sus propios méritos. Amada Beatriz, los designios de estos radiantes seres jamás son dados como castigo. Óyeme bien, jamás, pero sí con el propósito del desarrollo del propio individuo. Hay maravillosos seres encargados de los que desencarnan en su juventud, otros para los que desencarnan con cargos gubernamentales, otros para los que han laborado por el sostenimiento de la paz y de la hermandad, otros para los científicos, para las enfermeras, para los médicos, para los que trabajaron por la libertad, ya sea física, emocional o mental, y hasta hay de estos radiantes seres dedicados a apadrinar a los que en su vida terrenal no creyeron en la existencia del bien. Mientras tanto, al individuo que estaba de pie frente al estrado se le instruía sobre lo que debió hacer en la encarnación pasada y en lo que deberá hacer en la futura para alcanzar un mayor desarrollo interno. Muchos otros individuos que también estaban presentes se levantaban de sus sillas para abogar por el bien que les había hecho, cosa que según el gran ser era muy importante. Luego este salió junto con su padrino para dirigirse a su esfera de instrucción y luego de un tiempo y de comprobado su adelanto se le daba la oportunidad de encarnar otra vez. Es muy difícil y muy pocas veces ha sucedido que un alma llegue al aula del karma y no haya tenido a nadie al que le hiciera un bien en su encarnación pasada. La instrucción dura hasta que su guardián y padrino indica al tribunal kármico que el alma ya está lista para volver a la tierra. Las almas que son altamente evolucionadas dejan su estadía en las esferas de instrucción y se les da la oportunidad de bajar rápidamente a la tierra para su ayuda. Ellas son autorizadas por el tribunal kármico con prioridad sobre las otras, Y esto se nota, en la mayoría de las veces, por la falta de energía física que demuestran dichos seres, ya que han acortado su periodo de descanso en las altas esferas que revitalizan sus cuerpos. Luego, el gran ser tomó la mano de Beatriz y dijo: «Ven, te tengo una sorpresa». Suavemente y sin hacer ruido, salieron del salón del karma y atravesando por uno de los pasillos llegaron a otra sala. Aquí es donde se libera al alma de gran parte de la energía mal calificada por sí misma y que lleva pegada durante años y hasta siglos, le dijo. En ese momento, y como de la nada, comenzó a aparecer la figura de un señor. Su imagen se iba condensando cada vez más hasta que se hizo completamente tangible y visible. Grande fue la sorpresa de Beatriz al ver que era nada más y nada menos que aquel profesor enigmático de su universidad. Sí, dicho profesor estaba vestido con una toga de color dorado eléctrico y un suave aroma de rosa se percibía desde el mismo momento en que llegó. Su cara y su cuerpo habían cambiado levemente. «Beatriz», dijo el profesor, «qué gusto me da volver a verte». Entonces ella, al reconocerlo, le dijo: «Ah, entonces es por eso aquella atracción que yo sentí hacia usted. Es porque usted es un ser angelical». «Mi querida amiga», continuó diciendo el profesor Pedro, «durante siglos hemos sido amigos inseparables y es completamente natural tu atracción hacia mí. Me fue asignada la tarea de ayudar y arreglar todas las cosas después de tu partida del mundo físico. Me siento muy complacida con tus padres, pues yo fui quien se encontró con ellos aquella noche, y cuando me vieron no lo podían creer. Sí, yo soy tu abuelo, y luego de haber desencarnado, mi cuerpo fue acelerado a la luz, y ahora no tengo que regresar más a la Tierra, excepto para alguna misión importante que se necesite desempeñar». En ese momento, lágrimas de emoción brotaron de los ojos de Beatriz. Un gran nudo en su garganta no la dejaba hablar bien, y muy temblorosa dijo: «Abuelo, siempre pensé que no te habías ido, que estabas conmigo». Y sin más espera lo cubrió con un fuerte abrazo. Entonces el profesor dijo: «Hijita, es importante que sepas que la muerte no existe, porque nosotros somos vida y la vida está en todo. El universo no admite algo ni siquiera parecido a la muerte, y no hay ni un solo espacio en él que no contenga vida. No hay separaciones, no hay limitaciones, porque todos somos uno». El gran ser que acompañaba a Beatriz dijo: «Ahora, queridos amigos, debo hacer un trabajo rápido, pues se me necesita en Alemania. Mientras tanto, Beatriz, puedes quedarte hablando con tu abuelo. Él tiene algo muy importante que decirte». Y como un suave pájaro, levantó sus alas y un fuerte viento rodeó todo aquel recinto. En unos segundos, el gran ser simplemente desapareció. «Cuando tus padres llegaron al lugar que decía la carta», continuó hablando el profesor Pedro, «me les presenté y les expliqué el cambio por el cual tú ibas a pasar esa misma noche. Ellos aceptaron y ahora se encuentran muy contentos de tu gran adelanto. Tu madre no me reconoció debido a la juventud que ahora expreso, y fue mejor no revelarle que yo era su padre, pues no le hubiera sido muy fácil comprenderlo. En estos momentos tienen de acompañante y maestro a un hermoso ser que los instruirá internamente durante varias encarnaciones». Entonces Beatriz dijo: «Pero abuelo, ¿cómo es posible que expreses esa juventud? Pareces un muchacho de 20 años». «Hijita mía», contestó, «debes comprender que el cuerpo es solo un sirviente de la mente y no al revés, como se ha venido pensando. Todas las enfermedades, y esto incluye la vejez, son originadas en la mente. Al estar esta libre, desaparecen todas las limitaciones, que son solo ilusiones creadas por uno mismo. Poco antes de trascender de plano o de desencarnar, un ser glorioso, que me había estado instruyendo desde pequeño y que tú algún día conocerás, me dijo: Pedro, amado discípulo mío, vengo para que te prepares, irás conmigo a las regiones del esplendor sin límites, a la tierra de pura luz, donde existe el sonido sin pulsación y de donde yo vengo». Esa preparación a la que él se refería era mental. Él me visitaba todos los días sin falta, y esta increíble relación me llevó a comprender que solo somos y solo representamos lo que en nuestras mentes hay. Por allí hay un dicho que asevera: cuerpo sano, mente sana. Pero yo diría: mente sana, cuerpo sano. Mientras tanto, a todas las almas que iban pasando por el salón del karma se les expiaba sus auras, se les leía sus récords y se les destinaban lugares de instrucción en esferas según correspondieran a su evolución. Todo esto para luego volver a la Tierra. «Beatriz, observa esto», dijo el profesor Pedro. El ser humano que anteriormente estaba parado frente a la junta kármica ahora había entrado en la sala y estaba allí dispuesto a que se le transmutara parte del mal karma. El profesor Pedro, el padrino y otros 11 seres más rodearon al ser humano en cuestión y luego de un momento una energía violeta que salía de sus auras inundaba todo aquel recinto. El ser humano estaba completamente sumergido en esos fulgorosos rayos violetas que tuvieron una duración de 10 minutos aproximadamente. Luego de esto, el ser humano cambió mucho en su aspecto. Estaba como más ligero y su cara radiaba de blanco. Entonces Beatriz preguntó: «Abuelo, ¿qué fue lo que se le hizo a este ser?». «Cuando un alma llega aquí», contestó el profesor, «inmediatamente y por órdenes de la junta kármica le es disuelto parte de sus malas acciones para que en su próxima vida pueda expresar con claridad lo que aprenderá en las esferas de instrucción. Hay veces en que llega un individuo a esta sala que lleva pegado muchísimos siglos de suciedad, tanto así que nos lleva mucho más tiempo disolverle ese manto negro que no lo deja avanzar y que él mismo se lo ha formado, sea consciente o inconscientemente». «Entonces, ¿esto quiere decir que todo lo que hacemos, sea bueno o malo, lo llevamos en nuestra aura y es lo que delimita nuestro campo de acción?», preguntó de nuevo Beatriz. «Sí, tú has comprendido», replicó el profesor. «Cuando el ser humano odia, critica o hace algún otro tipo de mal, eso queda grabado en su aura hasta que él mismo lo disuelva conscientemente y le hará daño hasta ese momento. Esa es la causa verdadera de las enfermedades y de las depresiones. El buen karma son las buenas acciones que también lleva en su aura y que le sirven de sustento». «Pero abuelo, ¿cómo es posible entonces que haya mucha gente buena en el mundo que esté manifestando enfermedad o desgracia?», volvió a preguntar Beatriz. «Hija mía, estas enfermedades que se presentan en las personas puras de corazón solo son pasajeras, pues son errores de una vida pasada que deben transmutar. También esto es debido a sus creencias erradas sobre la vida. A veces a estas personas les son perdonadas gran parte de las malas acciones de sus vidas pasadas, pero esto solo es por la pureza que presentan. Ellas están lo suficientemente evolucionadas. Están allí solamente para redimir sus faltas anteriores, porque es en la tierra donde se pagan dichas faltas y no en ninguna otra parte. El ser humano al cual se le había disuelto parte de su mal karma salió del salón y luego se dirigió, junto con su padrino, a la esfera de instrucción destinada por la junta kármica para ser instruido correctamente antes de volver a la tierra. Tremendo capítulo el de hoy, ¿verdad? Muy completo, con mucho, mucho contenido. Todo lo que estamos leyendo acerca de lo que ocurre en estos planos, en la junta kármica, te quiero decir que son totalmente ciertos. Este cuento está realizado en base a la información que tenemos, o sea, dada por los grandes sabios y por los grandes maestros, acerca de lo que ocurre cuando desencarnamos y pasamos por esos procesos post-mortem. Bueno, como ves, es un capítulo no solamente para disfrutarlo leído, sino para repasarlo. Así que creo que tendrás que volver a escuchar la clase del próximo lunes para repasar lo que se ha leído en este capítulo. Sabes que el último apartado de nuestro programa siempre es una canción con contenido un poquito más metafísico, una canción con contenido luminoso. Y hoy te traigo una canción, otra vez, una banda sonora del Rey León. Se llama La Noche del Amor y, aunque no lo creas, es una canción que representa la historia de amor entre la persona y el alma. como Santa Teresa de Ávila, que estaba enamorada de su espíritu, de su alma. Bueno, pues esta canción habla acerca de que la personalidad tiene que retomar el dominio, volver a ser el rey de su propia vida, de su propia existencia, y que es su Cristo interno, su alma superior, la que le va a ayudar a darse cuenta de ello. La noche del amor.
¿No te has dado cuenta?
¿Qué?
Me huelo lo peor.
¿Cómo?
Porque ese par se va a enamorar. Volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna y su color, el clásico romance lleno de desastres por amor.
Es la noche del amor, el cielo trae. Está perfecto en su quietud, con todo en su lugar.
Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer. Decirle la verdad, imposible, hay mucho que esconder.
No quiere hablar, ¿qué esconde? No puedo comprender. ¿Por qué no quiere ser quien debe ser el rey que veo en él?
Esta noche del amor, el cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su
está. Es un gran error.
Se perderá sus cuerdas de león y todo, todo por
Ya ves, qué simpática la canción, ¿verdad? Dice que se perderá sus juergas de león solo por amor, y todo por amor. Bueno, esa es la personalidad, que claro que pierde sus juergas, pero gana algo más grande, algo más poderoso, más grandioso, que es la unión con su conciencia divina. Esa parte final que dice lo perderá todo por amor es la personalidad, por supuesto. Bueno, pues con esta bonita canción, con La noche del amor, que dice que el final feliz será el único posible, nosotros vamos a terminar nuestro programa de hoy. Recuerda que repetimos el próximo lunes en la noche a las 10. En tanto, te voy a pedir que tengas una linda semana, que hagas que sea una semana feliz para ti y para tu alrededor. Así practicamos lo que hoy hemos aprendido, ¿verdad? Pues hasta pronto.